Vamos a hacer un pequeño, pequeño resumen. Estamos estudiando este Maimar. Este Maimar es un Maimar de Purim, pero el tema en general del Maimar va mucho más allá de Purim. El tema...
¿Qué era Maimar?
Discurso jasídico. Gracias. No, porque el que no pregunta nunca aprende. Y yo a veces asumo que la gente sabe y no se sabe. Discurso jasídico. Este discurso jasídico que fue dicho en Purim, perdón, pero no es un tema que tiene solamente circunscripto a Purim, sino que es un tema mucho más amplio. El tema general es emuna, fe. ¿Qué es la fe en un yehudí? Y cómo Moshe Rabbeinu y a su vez la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, esto es lo que dice el Zohar, es pashtusa de Moshe Mejotar Abedar, la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, llámese el Rebe. Esto es lo que significa Moshe Rabbeinu, cómo él afecta a cada Yehudí para que esa fe crezca y para que esa fe genere en la persona Mesilus Nefesh, entrega por Dios, entrega total por Dios. Este es básicamente el tema del Maimon. Para explicar todo esto, el Rebbe se detuvo en montones de asuntos, ¿no? Se pueden ver en las clases pasadas, pero básicamente lo que nosotros necesitamos ahora para seguir avanzando, es que hay dos niveles, hay dos cuestiones que generan fe por naturaleza en el Yehudí. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero es algo que surge y está, brota, digamos, del Maimar. La frase en sí no está. El pueblo judío somos ma'aminim b'nei ma'aminim. Somos fieles, creyentes, hijos de creyentes. Creyentes, hijos de creyentes. Es por naturaleza, está ahí grabado, no lo podemos ni poner ni sacar, se puede enterrar, lamentablemente hay mucha gente que vive tocando bocina. Hay mucha gente que vive negando su propio ser, negando su propia esencia. Ok, no, meyúvenes hay en todos lados y por eso hay tantos psicólogos y psiquiatras y qué sé yo. Pero el punto es que por naturaleza el Yehudí tiene fe en Dios. Es algo que no puede negar. La pregunta, y esto es lo que vimos en el Maimar,
negar sí puede, dale.
Sí, pero en la esencia, en el momento clave, no lo puede negar. Esto está en el Tania también, en el capítulo 18, claramente explicado. Yo conté una historia de Elie Wiesel también hace bastante, estoy seguro que la conté. De Kitzel, el resumen, Elie Wiesel fue un sobreviviente de la Shoah.
Tienes que mirar la luz.
¿Sí? ¿Sí funciona?
Te da el reflejo.
Bueno, ok, fue un sobreviviente de la Shoah y él contó una historia que él vio en donde estaba un hijo, viendo cómo un nazi, Yimach Shemoy, mataba una fila de personajes y cuando llegó, mató a esto, llegó a uno y le dijo, arrodillate ante mí, yo soy tu Dios, yo te puedo salvar la vida. Si vos te arrodillás y reconoces que yo soy el que tiene tu vida en mis manos, no te mato. Y el tipo estaba parado, quieto. Arrodillate, bueno, toda una historia dramática, digamos, que se llama arrodillate, yo soy Dios, ¿dónde está tu Dios? No me arrodillo nada, pum, lo mató. Y el hijo estaba mirando toda esta cuestión cuando lo mataban al padre y le contó a Elie Wiesel que él nunca entendió por qué su padre no se arrodilló ante este nazi, su nombre sea borrado, porque el padre toda su vida fue un ateo. Nunca creyó en Dios, nunca le importó nada, nunca le importó a Dios. Entonces, ¿qué problema hay arrodillarte de este tipo? Y dicen, por lo menos te salva la vida. Bueno, en el momento clave, fundamental, donde es todo o nada, ahí surge la esencia del Yehudi. Ahora bien, ¿de dónde surge esta cuestión? Para terminar, digamos, con el resumen, ¿de dónde surge esta cuestión? Esto surge de dos posibles niveles. O que el alma ve a Dios, hay una parte del alma investida dentro del cuerpo, hay una parte del alma que trasciende al cuerpo, está por encima del cuerpo, el alma ve a Dios, o la esencia del alma tiene un vínculo con Dios, que no se puede cortar. Es como el cordón umbilical en la panza de la madre, no lo podés cortar. No hay, es hainuhaj, es la misma cosa, la misma esencia. El alma está apegada a Dios, iskashrus, conexión con Dios. Y esto, cuando se revela en la vida de la persona, genera automáticamente Mesiras Nefesh. Entrega total por Dios. Porque la persona pasa a tener reconocimiento consciente de que no puede estar separado de Dios. No puede ser de otra manera. Y este es el trabajo de Moshe Rabbeinu. Esto es lo que hace Moshe. revelar en cada uno de nosotros la esencia del vínculo que tenemos con Dios. En otras palabras, la esencia del alma o el vínculo esencial que tenemos con Dios. Son diferentes expresiones que son básicamente, superficialmente, la misma cosa. Por eso, a partir de las enseñanzas de un Moshe Rabbeinu, a partir de la influencia que él tiene en cada uno de nosotros, es que los Yehudim sacrificamos nuestra vida por Dios. Bien. Todo esto surgía de que Moshe Rabbeinu, y estoy, digamos, yendo para atrás en el discurso y avanzamos. Es Raya Mehemna, es el pastor fiel del pueblo judío, y no solamente eso, sino que es el quien alimenta y sustenta la emuna, la fe en cada Yehudí, a través de enseñarnos Torah, a través de mostrarnos sus comportamientos y así sucesivamente. Bien. Y este es el asunto central de Moshe Rabbeinu, que sustenta la emuna, sustenta la fe, revela, en otras palabras para avanzar, revela el iskashrus, el vínculo esencial que hay entre el Yehudí y Hashem. Este es el trabajo de un rebe. Esto es lo que hace.
Revela la conexión.
Sí, sí. Incluso hay otro maize, que yo lo conté varias veces también, hay otro maize de Friedrich Rebbe, que es un maize larguísimo. Yo no voy a contar todo el maize ahora, no lo voy a hacer porque es muy largo y no es el punto y quiero avanzar en el Maimar, pero el maize, la historia es básicamente así. Había un tipo que tenía antepasados dentro de Chabad, en Rusia, qué sé yo, qué sé cuánto. Es una historia larga, en serio, yo lo estoy recortando. Y el punto es que lo visitaron unos rabinos y le dijeron: mirá, somos enviados del Rebe, este era el Rebe anterior, Friedrich Rebe, el Rebe anterior, para hacerte acordar que vos sos descendiente de tal Josi y que pasó tal historia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el tipo no le importó mucho ser descendiente de no sé quién, no sé ni quién era, no la conocía. Y le preguntó a los hasidim: bueno, disculpa, ¿cuánta plata querés? Porque era un comerciante que tenía plata, seguramente los rabinos estos vinieron a buscar guita, ¿cuánto quieren? Y en realidad no lo habían ido a visitar para juntar plata. Lo habían ido a visitar para que el tipo se reconecte con sus raíces. Flaco, venís de un lugar súper elevado, mirá cuánto caíste, qué sé yo. Entonces había ahí un rabino que le dio un ejemplo a este tipo. Y el ejemplo que le dio es lo siguiente. Mira, el Rebe nos mandó acá por la siguiente razón. En un Sefer Torah, en un libro de la Torah, tenés el pergamino, ¿sí? Y están las letras escritas. Y de vez en cuando se borra una letra, o a veces la tinta con el tiempo, la humedad, que yo, salta la tinta y queda como la marca nada más de que ahí hubo una letra, pero no es kosher, hay que reescribir la letra. Entonces tenés que llamar a un sofer, a un escriba, que reescriba la letra. Entonces el Rebe nos mandó para que nosotros reescribamos tu letra, porque cada Yehudí es una letra en el Sefer Torah y tu letra está como borrada, te olvidaste de quién sos. El Rebe nos mandó para reescribir tu letra. El Rebe es el sofer, es el escriba que escribe tu letra. Y ahí el tipo se sintió emocionado. Entonces el tipo se puso tefilin y yo qué sé. Bueno, volvieron los enviados del Rebe al Rebe anterior. Sí, estamos hablando del Rebe anterior. Y le contaron toda esta historia y todo el ejemplo que utilizaron, que era un rabino en otro lado, en Chicago, yo qué sé, utilizaron para explicarle a este hombre y para despertarlo realmente. Y el Rebe no estaba satisfecho. No tenía una sonrisa en la cara, nada por el estilo. Entonces uno de los hasidim tenía suficiente chutzpah, suficiente arrogancia para preguntarle al Rebe: ¿hay algo que no satisfizo al Rebe? Y el Rebe contestó: sí, el ejemplo que dieron está mal. Un Yehudi no es una letra en el Sefer Torah. Un Yehudi es una letra en las Lujot, en las tablas que bajó Moishe de Monte Sinai. ¿Qué diferencia hay? El Sefer Torah es pergamino y las letras están pegadas arriba del pergamino. Son dos cosas diferentes. Tienes el pergamino y tienes la letra pegada. Las lujos y las tablas estaban grabadas las letras. Imposible de borrar. En el pergamino puede saltar la letra, se pueden separar. Porque esencialmente son dos cosas separadas, la tinta y el pergamino. Pero en las lujos y las tablas es la misma cosa. La tabla es la letra y la letra es la tabla. No lo podés separar, la piedra de la letra. Está grabada. Pero ¿qué pasa? De vez en cuando entra schmutz, roña, se llena de roña, porque es un agujero, digamos, y se llena de roña y no se ve la letra. Entonces el Rebe lo que hace es sacar el schmutz, sacar la roña para que surja lo que esa persona realmente es. La diferencia básica es la esencia del Yehudí, es la toira, es el vínculo con Dios. No se pueden separar, no son dos cosas pegadas. Es una cosa, es la letra grabada en la piedra, donde no hay piedra y letra, es una sola cosa. Es todo lo mismo. Esto es lo que despierta un rebe. Esto es el trabajo del rebe. Y es el Moshe Rabbeinu de cada generación. Bien, estamos en página Lamed Ches. Vamos a avanzar un poquitito. En la letra Zayin. Vehine yadu hasha metzidos nefesh v'poya la tere mitzvah shel kol Yisrael ha'isa bepurim. No se olviden que este es un discurso de Purim. Y el rebe, una de las preguntas que había hecho es cuál es la diferencia entre Purim y Hanukkah. En los dos casos hubo entrega del pueblo judío. Pero el pueblo judío, así decía el Talmud, y esto hay que ver las clases pasadas, principalmente la primera respecto a este tema, en los judíos aceptamos, realmente incorporamos en nuestras vidas la Torah y la Mitzvot en la historia de Purim, y no en la historia de la entrega de la Torah. Porque en la entrega de la Torah Dios había puesto el monte Sinai sobre nosotros, y si no aceptábamos ahí nos íbamos a morir, y qué sé yo. Así cuenta el Talmud. Perfecto. Entonces, volviendo al discurso, es sabido que el sacrificio en la práctica por la Torah y las mitzvot de todo el pueblo judío, el rebe lo subraya, todo el pueblo judío fue en Purim. Bismán Zeiras Amán, en el momento del decreto de Amán. La práctica, yo no recuerdo todas las fechas exactas, pero Amán tira, digamos, loterías, no recuerdo el número exacto, en un día de Sivan era, si no me acuerdo mal. Y en la práctica faltaba todo un año para llegar al 13 de Adar, para que se efectivice el decreto. O sea, el pueblo judío, no es que uno lee la Megilé, parece que pasaba todo rápido, pero en realidad no fue así. El decreto se lanzó un día, era un día de Sivan, ahora no me acuerdo el número. Hay que buscarlo en la Megilé, está escrito. Un día de Sivan, y recién un año después se efectivizaba ese decreto. ¿Por qué? Muy simple. No había WhatsApp, no había internet, había que mandar. La Migla dice, se va Ratzim, Yatsub, Jufim, Bitvar HaMelech, los mensajeros salieron rápidamente con el decreto del rey a todos los 127 países y había que llegar a cada uno de ellos. Necesitamos tiempo para que la gente sepa que hay que tal día del año armarse y salir a matar judíos. Eso es lo que hay que hacer. Pero esperá, porque si lo haces en 2-3 días no hay tiempo. Entonces, hubo todo un año en donde la gente se preparaba para que llegue tal día a salir a matar a judíos. Y la gente vivía con una tensión terrible.
Sí. ¿Sabes que dicen que Amán se olvidó que en esa fecha nació también?
En ese mes. Zayin Adar, sí.
¿Nació?
Sí. Moshe. Amán estaba contento, es un midrash. Amán estaba contento porque el mes de Adar murió Moshe. ¡Ja! Es un excelente mes para matar a los judíos. Sí, pero también nació Moshe.
Claro.
Esa parte no la tenía. Bueno, ¿no? ¿Qué va a ser? El Lagzeira de Amán entonces fue todo un año. Shamesiris, Nefesh de Hanukkah, comparando ahora con Hanukkah, Bismangzeras y Yavan, en el momento del decreto de Grecia, para ubicarse un poquitito en la historia. Purim, esto yo lo conté en otras clases, Purim pasa entre la destrucción del primer templo, la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. Ahí pasa Purim. O sea, estamos hablando, una cuenta rápida, 2400 años atrás. Ahí pasa Purim. La historia de Hanukkah pasa casi unos 100 años antes, más o menos, 100 años antes de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando 2100 años atrás. 2000 años atrás. Más o menos. 2100 años atrás. 100 años atrás. Son diferentes historias en diferentes épocas. Incluso políticamente hablando, socialmente hablando, eran dos épocas totalmente diferentes. Muy, muy diferentes. No pasan al mismo tiempo. En el caso de Purim, era el decreto de Amán. Y en el caso de Hanukkah, el decreto de Grecia, de no permitir la observancia de Torah y Mitzvot. Entonces, Mesiris Nefesh, los judíos en la práctica, con los macabeos, ¿sí? Los famosos macabeos, Hashmonaim o lo que sea, entregaron sus vidas por proteger el judaísmo. Pero, ahora sí volviendo al texto, Mesiris Nefesh de Hanukkah Bismang Zeira Sam Yavan, Aisa Beikar Matiseu Bobana. La entrega por la conservación, digamos, por conservar Torah y Mitzvot en la historia de Hanukkah fue principalmente el Matiseu y sus hijos, Yehuda Maccabi, Yoichanan, que tenía varios personajes. Principalmente ellos son los que empezaron la rebelión y ellos son los que armaron un ejército. Pero no es que estaba todo el pueblo judío metido en eso. Había gente que miraba de afuera y decía, bueno, yo me quedo acá sentado. Si gana este, bien. Y si gana el otro, y bueno, veremos qué hacemos. Y a Mesiras Nefesh, Mesmangiras Hamana, y sabe Hol Israel. Y nuestros sabios cuentan que el sacrificio en la época de Purim fue de todo el pueblo judío. Todos participaron. El Pizei, Yishlevar, Mashimuba, Maima, mi Medrash. De acuerdo a esto podemos explicar lo que trae el rebe anterior, porque esto es un Maimar, un discurso basado en el discurso del rebe anterior. En su discurso el rebe anterior trae un Midrash. El Midrash dice, Mordejai, Yoshokul Bedoire, que Moishe Bedoire. Mordejai, que es el personaje, digamos, el personaje principal, junto con Esther, de la historia de Purim, en su generación, dice Midrash, era como Moshe en su generación. ¿Qué pasa acá? La Toira es, qué voy a decir, que es muy especial. No, en la Toira tenés diferentes capas de interpretación, no es todo lo mismo. Y tenés una capa que se llama Drush. El Midrash es el libro por excelencia de esta capa que se llama Drush. Pero eso no quiere decir, y tiene otra capa que se llama Zoid, perdón, Zoid, que es Kabbalah, la mística, Zohar, un libro, uno de los libros principales de la mística judía, el Zoid, los secretos de la Torah. Pero esto no quiere decir que son canales independientes, sino que en realidad en la práctica está todo fundido, está todo mezclado en la Torah. Entonces vos lees un Midrash, y en realidad podés leer el Midrash así nomás, Mordejai en su generación, era Moishe en su generación. ¡Qué lindo! ¿Qué quiere decir eso? Que era el líder, yo qué sé, el líder, ¿viste? Así como Moshe guió al pueblo judío 40 años en el desierto, Mordejai guiaba al pueblo judío en Persia. La misma cosa. Pero en realidad no tenían nada que ver uno con el otro. Eso es lo que suena del Midrash. No. Estás leyendo mal el Midrash. Si vos le das otra capa de profundidad al Midrash, Mordejai era una proyección de Moishe. Mordejai era Moishe. Mordejai era el líder del pueblo judío. Y el líder de cada generación, en cada una de las épocas del pueblo judío, es Moishe. Tiene la neyama, tiene el alma de Moishe. No es, no hace las de Moishe, no hace, no tiene el trabajo de Moishe, es Moishe. Esto es lo que dice el Zohar. Entonces el Rebe lo muestra incluso que en el Midrash también está diciendo la misma historia, también está diciendo la misma idea. A pesar de que en cada generación hay una proyección de Moishe, el Midrash dice que era Mordejai específicamente en su generación Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu está en todas las generaciones, pero en la generación de Purim era Mordejai. ¿Por qué? Podemos decir la explicación de por qué justamente Mordejai era Moishe en su generación, porque en realidad, si uno presta atención, Mordejai no era el único personaje súper elevado espiritualmente en la época de Purim. Estaba Daniel, en Sefer Daniel, Mishael, Azaria y Hanania, eran tres profetas. Había varios personajes de un nivel espiritual muy elevado en la época de Purim. Entonces, ¿por qué justo Mordejai era Moishe y no alguno de los otros? Entre las virtudes de Mordejai es que él era el fiel pastor, en forma clara y revelada, de todo el pueblo judío en su generación. Él tenía un vínculo con cada uno de ellos. Bedugmas Moishe, Raya Mehemna, similar a Moishe Rabbeinu, que era el fiel pastor, que Moishe, su trabajo, como ya explicamos varias veces en otras clases, proyectaba conocimiento de Dios en cada uno de los Yodim, en cada uno de todos. No había nadie que quedaba fuera. Como se entiende también de la idea de que la generación en la que vivió Moishe, todas las personas de su generación, se llamaba una generación del conocimiento. Ellos vieron a Dios en el monte Sinai, ellos conocían a Dios de otra manera, veían el man caer del cielo, veían las nubes de gloria que los rodeaban, conocían a Dios, literalmente, que nosotros no. Entonces, ¿por qué justo Mordejai era Moishe? Porque Mordejai también tenía un vínculo con cada uno de los Yehudim. Incluso, y esto lo hablamos también en las primeras clases, Mordejai juntaba chicos para estudiar Torah con los chicos. Alguno puede decir, Mordejai es un tipo que sabe tanto, que Mordejai se ocupa de los que saben mucho, Y él llamaba a 3-4 morinos de los nenes. ¿Qué le importa a los nenes? ¿No? Mordecai se ocupaba de todos los Yehudim. Acá hay un corchete que yo lo salteo a propósito, después lo vemos. Vieshloimar, y podemos decir, y al de, y escuchen esto muy fuerte. De Aliedei, Shemei, Vivea, Maimar, Mashekazo, Bemedo, Shemordecai, Bedoiro, Hayashakul, Kemoishi, Bedoiro, a través de que el rebe anterior trae en su discurso esta idea del Midrash, que Mordecai en su generación era similar a Moishe en su generación. De acuerdo a estas palabras, el que escribió el discurso, o sea, el rebe anterior, no lo quiere decir así con esas palabras, pero Bala Maimar, es decir, el que escribió y dijo el discurso anterior, legisló sobre sí mismo, sobre él. El rebe está hablando de su suegro, el rebe anterior. Legisló sobre sí mismo, que él, es el rebe anterior, el rebe hablando del rebe anterior, él es el líder y es el fiel pastor de su generación, de todas las personas de su generación. O sea, lo que el rebe está diciendo, ahora vamos a corchete, lo que el rebe está diciendo es, ¿por qué mi suegro trajo esta frase del Midrash en el medio del discurso? Que aparentemente no es necesaria. Porque el rebe anterior, porque mi suegro, el rebe anterior está diciendo, no mi suegro de Tubi, el suegro el rebe anterior está diciendo que él es Moishe Rabbeinu. Eso es lo que está haciendo. Sí, sobre sí mismo.
Wow.
Sí. Pero no va a decir yo soy Moishe. No. Lo que está diciendo es aquella persona que vos ves, que es el líder judío de su generación y se ocupa de todos los judíos de su generación, esa persona es Moishe. Y el rebe anterior, esto es lo que está diciendo el rebe anterior se ocupaba de todos los judíos de su generación, está diciendo que él era Moishe. Y nosotros que estamos acá sentados, ¿qué decimos? El rebe está diciendo que él es Moishe. ¿Entendés? ¿Por qué cita del rebe anterior diciendo que el rebe anterior es Moishe? ¿Por qué le está diciendo que él es Moishe? Y esto se ve, pero pequilo, y se ve claramente. El rebe se ocupaba de todos los Yehudim. Todos y cada uno de ellos, incluso, claro, incluso aquellos que se negaban a él, incluso aquellos que lo insultaban abiertamente, públicamente, el rebe se ocupaba de ellos también. Rezaba por cada uno de ellos, etcétera, etcétera. El rebe está diciendo. Es aquí, Moishe Rabbeinu.
Dicen que, ¿cómo es que Mordejai era de la de Shevet
Binyamin?
Binyamin.
Sí.
Que era también Shaul.
Shaul HaMelech, correcto.
Como que él hizo la...
¿El Gilgul decís?
El, así escuché, como ¿puede que, ser? Que hacía la... ¿cómo
se dice? Reencarnación.
Sí, pero la corrección que Shaul HaMelech...
El Tikkun de Shaul.
El Tikkun que hizo con los Plishtim, que dejó el Amalek.
Acá.
Claro, y acá apagó la llama de
Amalek. Imagíname, Amalek. Suena Kisbe Arizal, suena enseñanzas del Arizal eso. Puede ser, la verdad es que no sé, puede ser.
Claro, es una rectificación
en
esta generación.
De Shaul HaMelech. ¿Sí? Vamos al corchete. El Hashem Moishe Hayagiru Yinyanze Shurram Emnash de Kol Israel. En el caso de Moishe Rabbeinu, ¿cómo se veía, cómo se revelaba el concepto de que él era el fiel pastor de todo el pueblo judío? Subrayo, todo el pueblo judío. Al Yedei Shehim Shichdas Lecholan Shedoyle. A través de que Moishe proyectó, enseñaba Torah, comprensión de Dios, a todas las personas de su generación. Este era el trabajo de Moishe propiamente dicho, Moishe ben Amram, digamos, en su generación. Ube Mordejai, en el caso de Mordejai, Hayagilo Inyanze, se veía, se reveló que Mordejai era el Moishe de su generación, a través de que reveló, proyectó sacrificio total por Dios, en todas las personas de su generación. En otras palabras, si bien Moishe, la Neshom, el alma de Moishe está en cada generación, porque se proyecta en cada generación, y el líder judío que vos veas, que se ocupa de todos los Yehudim, ese es claramente el Moishe Rabbeinu de esa generación, es el Rebe. En cada generación toma otra forma. En la generación de Moishe, propiamente dicho, bueno, enseñaba conocimiento de Dios. En la generación de Mordejai despertaba sacrificio por Dios. Llamaba a la gente en la plaza, muchachos, hay que entregarse, no hay que dejar esto. Tenía otra peulá, otro trabajo, otra actividad. No era todo igual, pero eso no deja de ser Moishe. ¿Por qué? Porque ve la relación que tiene con todos los judíos. y, en las palabras, digamos, técnicas del Maimar, despierta el vínculo esencial de todo Yehudí con Dios. Ese es Moishe. ¿Estamos? Bien, avanzamos. De acuerdo a esto podemos explicar el vínculo que hay y el orden que hay en los asuntos que el rey anterior trae en su discurso, explicando el versículo Beata Tetzave, etc. El versículo decía, para recordar la primera clase, y Beata Tetzave es Bnei Israel, la traducción literal es, y vos, le dice Dios a Moshe, y vos vas a mandar, ordenar a todo el pueblo judío, van a tomar para vos Shemen Zayzach, van a tomar aceite de oliva puro, o sea, refinado, prensado, esa es la palabra, prensado, Zach, puro y prensado, Kosis Lamoe, prensado para la luminaria, ese era el versículo. Y el rey a lo largo del discurso suyo trajo diferentes partes del discurso del rey anterior que hablaba sobre Purim y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces ahora el rey quiere explicar cuál es el orden de las cosas que el rey anterior dijo en su discurso. Primero el rey anterior explicó la explicación hasídica de qué significa que Dios le dice a Moshe, y tú has de mandar, te sabe, ordenar, Moshe, te sabe de la palabra tzavta, unión, Moshe es el que une al pueblo judío con la luz infinita de Hashem, con Hashem, aliedeish como, aliedeish zanu mefarnes esemuna, a través de sustentar la fe en cada yehudí. Como ya habíamos aprendido, despertar la esencia de la neshome, el vínculo esencial con Dios, esto significa sustentar y nutrir la fe en cada yehudí. Este es el primer tema que el rey anterior explica. Después el rey anterior explica que cada líder de cada generación, como proyección de Moshe Rabbeinu, en cada generación fortalece, su trabajo es fortalecer la fe en cada yehudí. Porque Mordejai, como por ejemplo Mordejai, que era Moshe en su generación, fortaleció Mordejai en su generación de Purim la fe de todo el pueblo judío, para fortalecerse y sobreponerse con fuerza, valga la redundancia, en el estudio de Torah y la observancia de Mitzvot. Esto es lo que Mordejai hizo. Y después viene el rey anterior y explica, explica qué significa que el aceite tenía que estar prensado, traducción literal, para la luminaria. Es decir, en el versículo aparentemente habla que tú has de ordenar, etc. Habla de Moishe mismo. ¿Qué tiene que ver que el aceite tenía que ser prensado para la luminaria? Si el versículo está diciendo a Moishe que tiene que unir al pueblo judío con Dios, ¿qué le importa el aceite? ¿Y qué le importa si era prensado o si no era prensado? ¿Qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver el Moishe con el aceite? Responde. Porque el hecho de que Moishe revela la luminaria en cada Yehudi, la esencia del alma en cada Yehudi, ¿cómo lo logra? Es principalmente a través de la proyección de Moishe en cada generación y particularmente en la generación del exilio, que el Rebbe ya explicó que el exilio debería quebrantar a cada Yehudi, es prensar, digamos, a cada Yehudi, que despertaron cada líder en cada generación del exilio, despertaron Beisroel en cada Yehudi, la capacidad de sacrificarse por Dios, que a través de esto es la principal revelación de la esencia del alma, o sea, la luminaria. Volvamos. Sigue, no terminamos nada, pero para entender el asunto de lo que dijo el rey hasta acá. Hasta acá lo que explicamos es, el versículo se lee de la siguiente manera, de acuerdo a la explicación del Maimon. Dios le dice a Moishe, vos tenés que unir a los Yehudim conmigo. Dice Dios, ¿no? Vos tenés que unir a los Yehudim conmigo. Ese es tu trabajo. Y no solamente el tuyo, Moishe, en tu generación, sino que tu proyección en cada generación tiene que unir a los Yehudim conmigo. Pero cuando se ve más, con más fuerza la unión del pueblo judío con Dios, cuando sean cosis, cuando el pueblo judío esté quebrantado, prensado, apretado, en Golus, en el exilio, acá en La Plata, donde nosotros vivimos. Y esto es lo que va a hacer surgir el Moed, la luminaria que tiene cada Yehudí en su interior. Cuando esté prensado por el Golus, cuando nos volvamos a casa y digamos, no, estudiamos Toira, estudiamos Hasides y seguimos en Golus. Mañana hay que levantarse igual, y ir a la escuela, y hacer esto, y lo otro, y el trabajo, y los conflictos, ¿Y Moshiach? ¿A dónde se fue? ¿A dónde está? Cuando esa nos quebrante, ahí se va a ver el Moed. Ahí se va a ver la esencia de cada uno de nosotros. Mientras eso no nos quebrante, mientras el hecho de que estamos en Golus no nos moleste, pues entonces no llegamos al Moed. No llegamos a la esencia de nuestra propia Neyome. ¿Y cómo hace Moishe para que nosotros podamos llegar a la esencia de nuestra propia Neyome? Él se encarga de revelar, de tocar esa esencia en cada uno de nosotros y revelarlo. Ese es el trabajo de Moishe. En la época de Moishe, propiamente dicho, Moishe ben Amram, era a través de enseñar Torah, de enseñar conexión con Dios. En la época de Mordejai, era a través de despertar el sacrificio por Dios. ¿Estamos? Bien. Metzalich Lehovin, tenemos que entender. Delefibi, Uranal, de acuerdo a lo que explicamos hasta ahora. Ha'inyan de Kosis Lamoy Sheikh Leviat Tetzaves Bnei Israel. El concepto de el final del versículo, quebrantado para la luminaria, o prensado para la luminaria, tiene que ver con el comienzo del versículo, y tú has de ordenar, Moishe Rabbeinu, ¿cuál es la relación? La zeshe Moishe vispashtusa dileish, v'chol doir, mekashrim u mechabrim es israelim u manin soif, dice que, como ya expliqué, que la proyección de Moishe Rabbeinu en cada generación une y apega, conecta, al pueblo judío con la luz infinita de Hashem. Entonces dijimos, Kosis, estás quebrantado, Lamoer, automáticamente vas a llegar a tu esencia. ¿A través de qué? A través de que Moishe te une con la esencia de Hashem. Beakosov, sin embargo, Beakosov, Neymar Kosis Lamoer, Behemshech Leveikhu Elech Hashem en Zayzah. En el versículo hay toda una serie de palabras en el medio entre una cosa y la otra. El versículo tiene tres partes. Parte número uno, Dios le dice a Moishe, uní al pueblo judío conmigo. Parte número tres, a propósito salteo una. Parte número tres, Kosis Lamoer, cuando el pueblo judío esté en exilio, Moishe Rabbeinu se va a ocupar de revelar la esencia de cada uno, a través de que cada uno de nosotros sepamos y seamos conscientes que estamos en Golus, que no estamos Shiach, etc. Perfecto. Pero hay una parte número dos, que no dijimos nada. ¿Qué dice la parte número dos? La parte número 2 dice, Veijo Eleja Shemen Zayz Zach. El pueblo judío tiene que llevar a Moshe aceite de oliva puro. ¿Y eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué significa? Ok, Moshe nos une con Dios, nosotros sufrimos el Golus, llegamos a nuestra esencia a través de que Moshe nos despierta la esencia, buenísimo. ¿Y el aceite? ¿Qué tiene que ver en el versículo el aceite? ¿Cómo lo explicás? Esto es lo que pregunta el Rebbe. De Iñan, Veijo y Lejo, el Rebbe ya había mencionado anteriormente, ahora lo dice de vuelta, pero ya lo dijo antes. Veijo y Lejo, el hecho de que nosotros tenemos que tomar hacia Moshe, llevar hacia Moshe aceite, etc. Sheisroel mevim shemen le Moshe, es decir, que el pueblo judío le lleva aceite a Moshe. ¿Qué significa? U Sheisroel moisifim toisfois oil be Moshe. Que muvalel seis beis be maima. Es que el pueblo judío agrega algo a Moshe. Agrega algo a Moishe, como fue traído anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que agregamos? Esto es lo que hay que entender. Ya entendimos quién es Moishe, ya entendimos qué hace Moishe, ya entendimos cuál es nuestro trabajo, sentir el Golus, quebrantados por el Golus. Y si no estamos quebrantados por el Golus, tenemos que estar quebrantados porque no estamos quebrantados por el Golus. No, entonces, Baal Shem Tov decía esto, ¿sí? Cuando la teoría dice, Anoichi. Baal Shem Tov enseña, Anoichi Aster Astir Ponay Mehem Bayemahu. Dice Dios, yo me voy a ocultar, he de ocultarme cuando el pueblo judío haga idolatría, yo que sé, la historia del pueblo judío, hay que sentarse y ver los reyes, un desastre. Cuando el pueblo judío haga desastres, dice Dios, yo he de ocultar mi rostro de ellos en aquel día, etcétera, etcétera. Muy lindo. Baal Shem Tov pregunta, ¿por qué dice Anoichi Aster Astir? En hebreo, por lo menos en Lashon Kodesh, en hebreo moderno suena muy extraño, pero en hebreo, en Lashon Kodesh, en la Torah, es común repetir palabras o para fortalecer el asunto, o es una forma poética de hablar. Pero si traducimos el versículo literal, de vuelta, mal traducido, pero literal, el versículo dice, dice Dios, yo he de ocultarme, ocultarme, dos veces, yo he de ocultarme, ocultarme de ustedes en aquel día, etc. ¿Por qué ocultarme, ocultarme? Entonces el Baal Shem Tov explica. Porque el Golus, el exilio que nosotros vivimos, es tan pero tan terrible, que está oculto que es un exilio. No somos conscientes ni siquiera que estamos en exilio. Tan terrible es como un tipo que está en la cárcel y no se da cuenta que está en la cárcel. Mirá cuán bajo cayó que ni siquiera se da cuenta dónde está. Que está encerrado, no está en libertad. Pero está tan mal que ni siquiera de eso se da cuenta. Por eso la Torah dice dos veces, astir, astir. Que la traducción correcta sería, he de ocultarme. Y ya está, no es problemático. Pero la traducción literal es un doble ocultamiento. El golus, el exilio en sí mismo es un ocultamiento de la presencia de Hashem. Pero tan terrible es el ocultamiento que está oculto el hecho de que está oculta la presencia de Hashem. Claro. Fatal.
Entre no revelado y exiliado es una distancia.
Claro. Sí. Fatal. Entonces, ya explicamos que Moshe Rabbeinu, de vuelta, para, repitiendo pero para avanzar. Ya explicamos que Moshe Rabbeinu es el que Esraya Mehemna sustenta, nutre la fe en cada Yehudi, despierta el Koyah HaMesiris Nefesh, la fuerza de sacrificio en cada Yehudi. Ok. Y esto es lo que significa Kosis, cuando el Yehudi está prensado, apretado, entonces automáticamente la Moer, surge la luminaria del Yehudi, porque Moshe Rabbeinu ahí la está revelando, surge la luminaria del Yehudi. ¿Qué significa estar prensado, ser consciente de que estamos en Golus, de que Dios no está revelado, de que Moshiach no lo vemos? Y yo agregué en la idea, super cosis, digamos, super recontra prensado, por lo menos estar prensado, estar, digamos, no me sale la palabra en castellano, no deprimido, porque no es la palabra, estar amargado, amargado, está, esa es la palabra, estar amargado,
o constreñido,
sí, de que no estamos amargados por el exilio, si esa palabra no me sale, está amargado de que no estamos amargados del exilio. Test 9, ¿qué tiene que ver el aceite? ¿Qué significa el aceite? ¿Y qué agregamos nosotros a Moshe? El versículo de la Megilá, que el Rebbe anterior trae, y de hecho es el versículo que comienza el discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso. El versículo dice, y recibieron, aceptaron los judíos aquellos que habían empezado a hacer. Está hablando ese versículo, en términos simples, del tiempo posterior al milagro de Purim. De hecho, este versículo está hacia el final de la Megilá. La Megilá de Purim tiene toda la historia de Purim, ¿sí? El comienzo, el banquete, qué sé yo, el decreto, la reina, esto, lo otro, toda la salvación milagrosa, y después empieza a decir, bueno, y Mordejai y Esther escribieron esto, la Megilá, y Geres Hazois, esta carta, y la mandaron a todos los judíos, y todos lo aceptaron, que vamos a festejar Purim todos los años. Ok, la Megilá. Ahí está ese versículo, Bekibela Yehudim, los Yehudim aceptaron festejar Purim. Esa es la traducción sencilla del versículo. Posterior al milagro de Purim, incluso un año después es que empieza a festejarse Purim. Porque ese mismo año estaban todos felices, qué sé yo, qué sé cuánto. Un año después, señores, esto va a ser una fiesta por todas las generaciones. Y Shloimar, y podemos decir, de Mashikosu Maimar, de Pirush, Bekibela Yehudim, es ayer ejero lases, Ushevimea Hashveirush, Kiblu Mashejelu Bematun Toiro, lo que el Rebbe anterior explica en su discurso, que el concepto de que aceptaron los judíos aquellos que habían empezado a hacer es que en la época de Purim aceptamos lo que empezaron a hacer en Matun Toiro, es diferente de lo que acabo de decir, porque el Rebbe explica diferente el versículo. Oh, Gam Lefi Pashtus Akosu, esto tiene que pegar también con el versículo en su sentido literal. Que el hecho de que el pueblo judío aceptó, etc., fue después del milagro. Acá hay que entender una cuestión básica, clásico en la Shita, en la forma de entender de la Toira del Rebbe. En innumerables momentos, el Rebbe hacía preguntas sobre un Rashi, sobre esto, sobre lo otro, una Gemara, esto, aquello, aquello. Y el Rebbe, no digo que siempre, pues yo tampoco estudié todo, pero constantemente el Rebbe recurría, antes de dar la respuesta, a un latiguillo, digamos. La respuesta tiene que ser comprendida incluso para una persona simple. Y el rebe a veces agrega incluso para un chico. Chico en edad, chico en conocimiento. Como que es muy linda la pregunta, pero si me vas a dar una respuesta tan rebuscada que tenés que ser un genio de la Torah para entenderla, tómatela, es imposible. ¿A quién se le va a ocurrir esto? La respuesta tiene que ser simple. No me vengas con cosas raras. Simple respuesta. Y después el rebe daba su respuesta y la explicaba. Es constante en todos los casos. Entonces acá tenemos un problema. Acá tenemos un versículo cuya lectura simple de Kibel a Yehudim, los Yehudim aceptaron aquello que empezaron a hacer. La lectura simple del versículo es: los judíos, posterior a la historia de Purim, después del milagro de Purim, incluso me animaría a decir un año después de la historia de Purim, aceptaron festejar Purim. ¡Qué lindo! Un versículo muy lindo de la Megilá. Listo. Eso es todo lo que dice. ¿A qué momento de la historia apunta ese versículo? Después del milagro de Purim. ¿Ok? Subrayo. Después del milagro de Purim. Pero el rebe anterior, en su discurso, saca el versículo de su sentido literal y lo enfoca, corre el dial, lo enfoca a otro tiempo. Lo sacó de su lugar y dijo, esto pasó en el momento del decreto de Amán, antes del milagro de Purim. Que el pueblo judío aceptó cumplir Torah y Mitzvot, no nos importa nada, Amán nos quiere matar, no importa, vamos a aceptar aquello que empezamos a aceptar en la entrega de la Torah, ahora es en serio, nos vamos a sacrificar. Corrimos el tiempo del versículo, antes estábamos hablando de qué pasó después del milagro de Purim, y ahora decimos esto pasó antes del milagro, cuando el pueblo judío, por así decir, despertó el milagro, buscó el milagro, se sacrificaron, listo. ¿Se entiende? Entonces el rebe está preguntando.
El milagro fue sacrificado.
Claro, algo así. Para cosa. Entonces el rebe está preguntando, está planteando. Ok, pero si vos lees el versículo en su forma literal, no pega la explicación del rebe anterior. Entonces, en lugar de decir, obvio, esto es una pavada lo que voy a decir, pero para entender la mentalidad de la cosa, cómo se estudia Toira, no vamos a decir que el rebe anterior se equivocó. Ay, no sabías cuando el versículo estaba hablando después, no antes. ¿Lo viste? ¿Te equivocaste? No. El rebe anterior te estaba tratando de enseñar algo. Presta atención. E incluso en la lectura literal del versículo tenés que poder encontrar lo que el rebe anterior te está diciendo. Porque al fin y al cabo en la Torah está escrito, Bekibela Yehudim, qué sé yo, después del milagro de Purim. Entonces, ¿qué te está tratando de decir el rebe? Esto es lo que está planteando, ¿se entiende? Que al pisé, de acuerdo a esto, en esta cuestión de que en la época de Ahasveiros, antes de la historia de Purim, del milagro de Purim, como dice el rebe anterior, el pueblo judío aceptó aquello que habíamos empezado a aceptar en la entrega de la Torah, evidentemente hay dos conceptos. Nosotros pensábamos, sin el discurso del rebe anterior, que había un solo concepto. Bien, el rebe anterior nos dice, hay dos cosas acá, hay dos componentes. ¿Cuáles son? La aceptación que el pueblo judío hizo en el momento del decreto, cuando Amán quería matar a todo el mundo, había que aguantar un año, había que sacrificarse, y Mordejai despertó a cada uno. Señores, vamos. ¿Cómo? A través del sacrificio de cada yehudí, como está explicado claramente en el discurso, como nosotros explicamos. Este es un concepto. El segundo concepto, la aceptación del pueblo judío posterior al milagro de Purim. Hay dos componentes de esta aceptación. Antes del milagro de Purim y después del milagro de Purim. Sin el discurso nosotros pensábamos que solamente hay una aceptación después del milagro de Purim. Entre paréntesis, vamos a ver, el rey va a hablar de esto, pero entre paréntesis, ¿sabes qué, Dios? Esto es como decir, dame una señal y yo me hago religioso. Al toque, no te preocupes, está todo bien. Pero mostrame que caiga un fuego del cielo, no sé, que mi bolsillo de repente se llene de dólares. Dame una señal y yo me hago, hago todo lo que vos quieras. Eso sería aceptar después del milagro. Milagro de Purim, nos salvamos todos, aceptamos la Torah, qué bueno. El rebe anterior viene y dice, no entendiste. Hay un concepto de aceptar antes del milagro.
O sea, porque el otro concepto no tiene Mesir Nefesh.
No, claro que
tiene
no.
Tiene Yeshu, más bien.
Correcto.
¿Cómo? Perdón. ¿Qué dijiste?
Vamos a ver.
¿Cómo? No tiene esto, bien, pero no,
no tiene autosacrificio, no tiene sino sacrificio. Que tiene...
Vamos a ver, vamos a ver. Esto es, entre paréntesis, cerramos paréntesis. Ahora vamos a ver. En la práctica de estos dos tiempos, aceptar antes del milagro y aceptar después del milagro, si algo, esto es complejo, pero es lo que va a pasar acá. Yo puse el paréntesis a propósito, el paréntesis que yo dije no está en el discurso, pero está, para sacar algo adicional. Ahora vamos al discurso, como el Rebbe lo pone. Si algo en el tiempo es posterior, es porque es superior a lo anterior.
¿Vos decís que ellos aceptaron el milagro antes?
No el milagro. Aceptaron Torah y Mitzvot en el momento de la Gzeira, del decreto, y aceptaron Torah y Mitzvot después del milagro.
Pero si iban a aceptar, ¿para qué estaba entonces Mordejai?
No, Mordejai es el que despertó la aceptación. Sin Mordejai no hubiesen hecho nada.
Pasa que me parece que fue perdón, yo interpreto como la primera parte fue fe pura, la otra es más una fe...
Eso es mi paréntesis, vamos a ver.
Con el orgullo, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver, reforzado. Vamos a ver. Mordejai es el que despertó todo esto, es Moishe Rabbeinu. Si no hubiese sido por él, no pasaba nada, no se sacrificaba. El Rebe pone, entonces dijimos, hay dos asuntos, ¿sí? La Kabbalah, la aceptación antes del milagro, en el momento de la Gzeira, del decreto, y la aceptación posterior al milagro. Y el Rebe pone, que la aceptación después del milagro es superior todavía a la aceptación antes del milagro. ¿Cómo vamos a explicar? Que se le cae. Y es Loimar, paciencia. Y podemos decir así, lo mismo ocurre con el Yehudí prensado, digamos, el aceite prensado para la luminaria. Ya dijimos que a través de que se prensa el Yehudí en el exilio, en el momento del exilio, llega a su propia luminaria. Hay dos asuntos en esto también, hay dos puntos, dos conceptos. Que Israel nimtza en bematzav shel kosis, mitzad ze sheyeshnam zeh zakim otorim mitzvah. Cuando el Yehudí se encuentra oprimido, porque hay decretos contra la Torah y las mitzvot, no te dejan cumplir Torah mitzvot y sufrís, hoy me voy. Como Sheyaya Bismala Miras Amaiman, como fue cuando fue dicho el discurso del rey anterior, 1927, la Rusia de Stalin, ya lo explicamos, etc. Prohibían cumplir Torah mitzvot. Y la gente se sentía oprimida, apretada, no podían demostrar, mostrar, practicar su judaísmo. Y eso los quebrantaba. Y al Yedeizé, Magim le amó a de Messi los Nefesh Elaem. Y llegaban cada Yehudí en esa situación de oprimido, etc., a su propia esencia a través del sacrificio. Perfecto, esto es un camino. Pero hay otro. Pero hoy. Otro asunto en una persona prensada para llegar a su luminaria, a su propia esencia. Llegan, escuchen esto. Llegan, que Israel nimtzaim bematzav shel arjova. Incluso este discurso fue dicho en 1981, Estados Unidos. Otra situación totalmente diferente, en 1927 en Rusia. Incluso, y publicado en 1992. Incluso cuando el pueblo judío se encuentra en una situación de amplitud. Está todo bien, arjava begashmius, amplitud y bonanza, digamos, material, venga arjava beruchnius, bonanza espiritual.
Es más, para los 90, ser judío era beautiful,
justamente. Seguro. Ela, pero, nimtzaim bagolus, estar en exilio igual. Muy lindo, en el contexto del discurso, muy lindo estar en Estados Unidos, muy lindo que se puede cumplir Torah mitzvot, que te aprecian por cumplir Torah mitzvot, te alaban por cumplir la mitzvah, te felicitan. Pero estamos en Golus, no te olvides. Esto no es Geula, esto no es la redención. Hem, y sin embargo, salté unos corchetes, por eso estaba medio lento, a propósito. Hem, los Yehudim, a pesar de estar en Arjava, en amplitud material, amplitud espiritual, Shvurim Benitkoim. Igual estamos quebrantados y quebrados, kosis, prensados, mizesh hem begolus, porque estamos en golus, en exilio. Y a la idea, kosis de Israel, mizesh hem begolus, makim le amor, y a través de que estamos prensados, oprimidos, porque estamos en golus, en exilio, llegamos a la luminaria. Entonces, lo que el rey está planteando es, en la historia de Purim, En la historia de Purim, cuando había un decreto contra los judíos se sacrificaron, se entregaron, perfecto. Pero venía de afuera lo que los despertaba. En la historia del después del milagro, ahora vamos a darle corchete igual, hay un detalle, pero en la historia después del milagro, cuando había amplitud, yo no había una opresión de afuera. La opresión, ¿qué es? Que estamos en gol. Eso es lo que tiene que quebrantarte. Y es extremadamente más profundo que cuando alguien te quebranta de afuera. En el caso del discurso anterior, del rey anterior, en Rusia, en 1927, el pueblo judío no podía cumplir Torah Mitzvot. Y por eso estaban quebrantados. Y en Estados Unidos, ¿qué vas a decir? ¿Estás quebrantado por qué? ¿Tenés acciones en la bolsa? ¿Este, lo otro? ¿Qué es eso? ¿Por qué papada? La pasás muy bien. Primer mundo.
Pero vos decís que el quebranto mismo sería el exilio.
Sí, entonces, esto es lo que está planteando el Rebe.
Claro, ¿sabes qué pasa? El exilio ocultado.
Nos falta.
Sí.
Hay un detalle, Gewalt, impresionante. Uno ve en los discursos de los Rebbeim, esto se ve en todos los discursos, algunos más claros, otros menos claros, pero en general, uno ve en los discursos de los Rebbeim, y esto es algo pashut, obvio, que los Rebbeim hablaban a la gente de su generación, claramente. Y lidiaban con los problemas de la gente de su generación. Entonces, si el rebe anterior, uno podría confundir, y esto es lo que el rebe quiere sacarnos de la cabeza, error, uno puede confundir, bueno, el rebe anterior hablaba así, mesilus nefesh, sacrificio, muchachos, hay que entregarse, vamos, dale para adelante, porque vivía en la Rusia comunista, incluso en la Rusia comunista, en el peor momento de Stalin, etcétera, etcétera, ahí hay que sacrificarse. Yo vivo en Estados Unidos, en el discurso, yo vivo en La Plata, no vivo en Estados Unidos, vivo en La Plata. Nadie me prohíbe cumplir Torah Mitzvot, nadie me oprime, nadie. No, está todo bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿sabes qué? Un segundito, ahora escucho. El discurso del rebe anterior no me dice nada a mí. No significa nada para mí. Pobres, hace un montón de años vivían así, viste, uy, era terrible. Pero ahora no vivimos así, está todo bien. Entonces ya no es necesario mesilas nefesh. Mira, el rebe te dice, no entendiste. Antes del milagro de Purim era necesario mesilas nefesh. Y después del milagro de Purim también. También. En Rusia comunista era necesario mesilas nefesh. En el Estados Unidos de amplitud también. ¿Qué te pensás? ¿Que no? Ahora sí. ¿No?
No, yo lo que decía es que la.
Esperá, Shimon tenía una pregunta.
¿Te parece que casual que en Estados Unidos, que es el país más poderoso hoy día, hay tanto, lo máximo poderoso allá justamente?
Bueno, hoy por hoy.
Y los países diferentes, hay poco. O sea, cantidad.
Hoy por hoy en Eretz Israel ya superó la cantidad de Yehudim que hay.
Como que está proporcionalmente. No sé.
El Rebe llamaba a Estados Unidos Medina Shel Hesed, un país de bondad. Y en la práctica hicieron varios movimientos políticos salvando la vida del rebe anterior, salvando la vida del rebe, bastantes, digamos, favores. E incluso es famoso, interesante, en el 80 y pico, debe ser 86, por ahí, en la época de Reagan. Reagan firmó una declaración para todo Estados Unidos de que es apropiado y correcto cumplir los 7 preceptos de Bnei Noach. No es que lo dijo Pirulo, lo dijo incluso el Rebe. Hubo todo un evento, un acto en la Casa Blanca con Reagan firmando una declaración de que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que los pueblos, las naciones del mundo tienen que cumplir, los 7 preceptos de Bnei Noach, este es el camino para todos. Está bien, uno puede decir, del imperio, ok. No estoy acá discutiendo si uno está a favor o en contra de Estados Unidos, no importa. El Metzius, la realidad es que es un país muy poderoso. ¿Estás de acuerdo o no?
Ocurrió también en Chile con Pinochet.
¿Él firmó esto?
No firmó esto exactamente, pero los judíos tenían una aceptación muy grande y permitía, incluso él venía a la sinagoga en las fiestas principales.
No sabía, igual Pinochet, sí. Flor de amigo, ¿viste?
Pero con los
no
judíos,
era un Ishgesed exactamente.
No.
¿Cómo?
No era un hombre de misericordia, exactamente.
Bueno, pero con los judíos.
Si no,
no entendí la relación que hacías entre que sea un país poderoso con.
Que hay muchos Yehudim, entonces. Mucho esto.
Yehudim, como que hay.
Es como si fuera la causa.
Como que hay más libertad allí, por eso hay más.
No por eso. ¿Por? O sea, yo digo.
Porque te permiten.
No por eso. como que la energía de lo, ¿no? No sé.
Es lo que yo entendí, lo que Shimon dijo, es que el hecho de que hay muchos judíos en ese país hace que sea un país poderoso. Esto bueno, es lo que dijiste.
Ya pasó en el Imperio Romano también. En el Imperio Romano, sacando algún emperador loco, el tiempo del Talmud, en el Imperio Romano, el pueblo judío estaba exento de hacer todas las celebraciones paganas de las ciudades, de tal manera que estaba eximido.
Sí, hubo épocas.
Épocas así, sí. Y se le permitía, por supuesto, tener los mataderos kosher y todo kosher.
Vamos a los corchetes que yo salteé. El punto entonces, para terminar hoy, el punto es que estamos diciendo, el Rebe plantea que hay dos puntos, dos etapas, digamos, en Kosis Lamoel, en estar prensado. Etapa número uno, estamos prensados porque estamos porque nos prohíben cumplir Torah Mitzvot, por ejemplo la Rusia comunista, ese tipo de casos. O la época de Purim, antes de la salvación de Purim, antes de Milán. O la segunda etapa estamos prensados porque estamos en Golus. En el caso, hoy, acá en La Plata, estamos en Golus, que sería el mismo Estados Unidos que el rey estaba hablando en ese momento, y en la historia de Purim sería posterior al milagro de Purim. Bien, que el rey pone entre corchetes al Derech HaMatzav, Shehayale Ajrayanes de Purim, similar a la situación que el pueblo judío vivía después del milagro de Purim. Shela Yehudim Aisa Oire Besimcha Besasen Vikor, como dice la Megilá misma, para los judíos había luz, alegría, regocijo, honor, Bepashtus Begamberruchnius, físicamente hablando y también espiritualmente hablando. Viesera Mise, más aún, Shigam Beisamon Nitan Esther. La Megilá cuenta que Hashveirosh le dio a Esther todo el poder que tenía Amán. Shehaya Az Gama Maila Disapha, incluso se transformó todo lo negativo de Amán, ahora lo ganó Esther. Ela, pero, la diferencia con Purim es Sheakasei Abde Ahashver Yanam. El Talmud cuenta que incluso después del milagro de Purim continuábamos siendo esclavos de Ahashverosh, del rey. El pueblo judío no era libre. El que gobernaba era Ahashverosh, e incluso tras la construcción del segundo templo, que todavía gobernaba Persia sobre el pueblo judío, y Dariovesh, Darius, ¿se dice en castellano? Dariovesh dio permiso.
Sí,
Koiresh, Dariovesh, yo qué sé. Dio permiso para construir el Beis Hamikdash, el segundo templo, primero sí, después lo interrumpieron, después construyeron, ¿qué sé yo?
En castellano está como Siajares. Sí.
No sé, bueno. Koiresh. ¿No era Ciro?
Ah, Ciro también.
Ciro, bueno, Koiresh. Ok, sea como fuere, en la práctica Persia permite la construcción del segundo templo, pero pone una condición. La entrada al Beis Hamikdash, ahora que estamos entre las tres semanas, siempre hay que decir algo del Beis Hamikdash. La entrada del Beis Hamikdash del templo se llamaba Shar Shushan. Shushan es la capital de Persia. Era la capital de Persia en ese momento. Sí, toda la historia de Purim pasa por Shushan. ¿Por qué se llamaba Shar Shushan? Porque arriba de la puerta había una especie de maqueta pequeña, un dibujo, lo que sea, de un esculpido de la ciudad de Shushan. Ojo, porque el que manda soy yo. Hacete tu templo, pero todos los que entran al templo tienen que ver que el que manda soy yo, Persia. Entonces, a pesar de que estaba incluso el segundo templo construido, no, seguíamos siendo esclavos de Ahashverosh. Entonces, no era una libertad plena, pero, por lo menos al respecto de Torah y Mitzvot, era una libertad plena. Entonces, el Rebe plantea, así como hay dos conceptos, dos tiempos, en esta aceptación de los Yehudim, de la Torah y Mitzvot, antes del milagro de Purim, y posterior al milagro de Purim, que, como el Rebbe lo explica, es muy superior a la aceptación posterior al milagro de Purim, porque no había nadie forzándote, por así decir, a aceptar nada. De la misma manera, el pueblo judío, estamos quebrantados, porque, por ejemplo, la Rusia comunista nos prohibía cumplir Torah Mitzvot, ese es el contexto del discurso del Rebbe anterior, o porque estamos en Golus. Estamos en exilio igual, a pesar de que nadie nos prohíbe nada. Pero esto es peor todavía. Porque al estar en exilio, sin que nadie te prohíba nada, es muy fácil olvidarse de la propia identidad. Muy fácil diluirse, perderse, y olvidarse quiénes somos. Y solamente pasa, y esto pasa, ya hemos hablado un montón de historias del mismo tema, pasa que cuando uno se quiere olvidar quién es, viene alguien y te lo recuerda. Te lo recuerdan. ¿Vos? ¿Qué te hace la...? Si tu
no
mamá, tu papá...
No sos igual.
No, pero esto es lo que está planteando el rey acá. Igual no terminamos el capítulo, estamos a la mitad del capítulo 9, pero ya planteamos esta diferencia, digamos. Todavía no resolvimos el aceite. Paciencia, pero
quizás podamos avanzar un poquito más.
No, hoy no.
Bueno.